Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del miércoles 7 de octubre, Día Mundial de los Calvos.
Oye, papá, esto que te iba a decir yo, ¿a qué edad empezaste tú a quedarte calvo? Pues a tu edad, más o menos. En ese momento, ¿te gustaría no ser el hijo de tu padre? ¿Qué? ¿Preferirías ser el hijo del puma, coño?
La calvicie está catalogada como enfermedad. Y es que aunque dolor pues no tiene demasiado, ni tiene efectos para la salud física, sí los puede tener en la psicológica y en la emocional. Ya sabemos que hay muchas clases de calvicie, la puntual, provocada por el estrés, la que se debe a un exceso de grasa, y la andrógena, que es la calvicie masculina, cuya causa está en las hormonas, precisamente en la testosterona, las hormonas masculinas. En contra de la creencia popular, esta calvicie, que suele ser hereditaria, no se hereda del padre, sino de la madre. Y es que las mujeres, aunque no la padecemos normalmente, somos las transmisoras de ese gen. Por eso, si quieres saber las posibilidades o las probabilidades de que alguien se quede calvo en el futuro, a quien debemos mirar no es al padre del susodicho, sino al padre de su madre, o sea, a su abuelo materno. España es el segundo país del mundo con más calvos por metro cuadrado. Son un 42,6% los hombres que tenemos en nuestro país, los españoles que sufren alopecia. Solo va por delante la República Checa con un 42,7%, una décima más, vamos, que nos gana por un pelo. En el otro extremo está China, donde el porcentaje de hombres calvos es solo de un 19%.
Todas las brujerías del brujito de Gulu se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Y no todo es coronavirus en temas de salud, claro que a veces se nos olvida. Por eso hoy hemos pensado que es muy importante recordar el calendario de vacunación de los más pequeños de la familia. El hecho de que estemos confinados o de que tomemos todas las precauciones para no contagiarnos de la COVID no quiere decir que nuestros hijos estén a salvo del resto de enfermedades si no los vacunamos. Este tema, además de ser interesante, es fundamental. Así que lo vamos a tratar con la doctora María García Onieva, que es secretaria de la Asociación Española de Pediatría. Y el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado contra el Gobierno de España por parte de las Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón y Greenpeace por su acción insuficiente contra el cambio climático. ¿Qué va a suponer esto para nuestro país de cara a nuestros socios europeos? Bueno, pues es una de las cuestiones que le vamos a preguntar a la abogada de Greenpeace y, por cierto, es portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta. Como ya adelantaba Sergio Martín Romo, vuelve Fran Perea. Lo hace a los escenarios y a este programa, a los dos. Lo tendremos un ratito con nosotros a eso de las 12 para que nos cuente en qué anda metido. Y como todos los miércoles, después llegará Pedro Martín con su buena planta. A las 11 y cuarto, Marga García volverá a hacernos la boca agua con su cocina para gastromantes. Y para cerrar el programa, Ana Grau nos traerá sus libros por un tubo y hoy además también nos va a traer a José Luis García, que es el ganador de nuestro concurso de microrrelatos del pasado mes de septiembre. Ronda de redacción, Nieves Ortiz, efeméride de este miércoles.
7 de octubre. Bueno, eso. Pues de hace 42 años, vamos para atrás, se legalizaba en España la venta de la píldora anticonceptiva. Desde 1964 ya se comercializaba, pero solo estaba permitido recetarla para regular la menstruación, no para evitar embarazos. Sin embargo, la realidad era otra. A tenor de la cantidad de pastillas que se vendían, era evidente que su uso se había extendido como método anticonceptivo, aunque chocase de pleno con el Código Penal. En 1977, un año antes de que se legalizara, se vendieron en nuestro país 8 millones de unidades. Así las cosas, un Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, pensó en legislar lo que la sociedad ya hacía. De ahí que dijese aquello de hay que dar cobertura y transparencia legal a lo que es normal y habitual a nivel de la calle.
Belén Almonacid, hay que felicitar.
La verdad que sí, tenemos que felicitar, por ejemplo, a Teo Cardalda, a Teodomiro, que fue el nombre con el que nació, exactamente igual que su padre, motivo por el cual de pequeñajo le llamaban directamente Josiño, para poder diferenciar. Llegó a golpes bajos, empezaron a llamarle Teo, y la cosa se quedó ahí en Teo Cardalda, que ha aprovechado este confinamiento para crear temas nuevos.
Vendrán tiempos mejores a decirnos que ya es tiempo de irnos abrazando.
Este vendrán tiempos mejores, que suena así. Fue un momento en el que le pilló en su casa con su pareja, María, con la que también comparte proyecto musical, y con sus tres hijos y su perro. Todos ellos estaban juntos. Allí en Galicia aprovechó para componer temas nuevos, también para darle vueltas a algún que otro proyecto musical que tiene en sus manos, con Valle Inclán como protagonista. Y la verdad es que para recordarnos que si algo le define, siempre, por siempre, diríamos, es que es un cachondo mental. Eso es lo que dice cuando le piden una definición. No es el único que cumple años, 58 para ser exactos. También hay que felicitar a otra cantante, mujer en este caso. Estamos hablando de Toni Braxton. Sinónimo, desde luego que sí, de esta canción, de este Unbreak My Heart. Salió en el año 1996 y consiguió vender 20 millones de copias del disco en el que aparece este tema, el tema con el que se lanzó a todos los lugares del mundo y el tema que le dio la fama, pero no el dinero. En concepto de royalties, dice que consiguió unos $2,000, más o menos. Conclusión, dos bancarrotas que ha tenido que sufrir y recuperarse esta mujer, Toni Braxton, que denunció por activa y por pasiva a la compañía y que no consiguió absolutamente nada.
Clara Esteban, como todas las mañanas, nos cuenta el santoral del día y lo que significan sus nombres.
Hoy se celebra Nuestra Señora del Rosario. Esta advocación de María nace de la siguiente historia. A Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, se le aparece en 1208 en el monasterio de Proville, en Francia, una virgen con un rosario en las manos, que le enseña a rezar con él y le pide que muestre a su vez a todos los hombres cómo utilizar este rosario. A estos rezos se le atribuye la victoria de la batalla de Muret, y con motivo de esta victoria bélica se erige la primera capilla dedicada a esta virgen. Rosario viene del latín y significa guirnalda de rosas. En España hay 119.004 mujeres con este nombre y 332 hombres. También celebramos San Augusto de Bourges, que vivió en esa ciudad, en Aquitania, donde era presbítero. Augusto tenía parálisis en manos y pies y por eso se movía arrastrándose, pero otro santo, San Martín, le curó en agradecimiento a la iglesia que construyó en su honor. Y a raíz de esto se dedicó San Augusto ya para siempre a la oración y la penitencia, y como abad del monasterio de San Sinforiano y Augusto. Es de origen latino este nombre y significa consagrado. En España hay 3.239 augustos a los que felicitamos.
Y el refrán del día es cosa de Carmen Martín Tejeda.
Octubre es un mes que contenta a todo el mundo, o disgusta, según se vea, tanto a los que aprecian el frío como a los que disfrutan con el calor. Si lo que quieres es lluvia, octubre la traerá seguro, y también traerá viento, aunque eso guste bastante menos. Y en ocasiones todos estos cambios son de un día para otro, por eso el refranero nos avisa, el tiempo de octubre loco derrama de todo un poco.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde va nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Las labores de desmontaje del viaducto de Joaquín Costa han llegado a su fase final. Van a estar concluidas en el mes de noviembre, pero hoy hay una buena noticia para los conductores porque se reabre la calle Príncipe de Vergara en su intersección con Francisco Silvela. Estamos siendo testigos de ello, de cómo está cambiando la circulación en estos momentos en la zona. Ya está todo señalizado. También se cuenta aquí con el apoyo de Policía Municipal y los agentes de movilidad. Y en los próximos minutos, aquí en directo, vamos a charlar con la delegada de Obras del Ayuntamiento de Madrid, con Paloma García Romero, para conocer todos los detalles del desmontaje de este puente importante elevado, el de Joaquín Costa, que, como decíamos, ya está finalizando, y también para conocer cómo será el futuro proyecto.
Sergio Martín Romo, hay que ir preparando a los oyentes para su ratito.
Pues hoy toca una de confusiones. Te has encontrado con alguien y creías que era pues una persona que conocías y le has saludado efusivamente. ¿Te han pedido alguna vez un autógrafo o hacerte un selfie, que es lo que se pide ahora, porque pensaba que eras alguien famoso? ¿Alguien te ha dado conversación pensando que eras otra persona y has tenido que aguantar ahí la chapa? Nos lo puedes contar en el 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz. Por cierto, cuando yo era joven y hacía Radio Fórmula, la emisora en cuestión, cuando sacó el disco Tony Braxton, que acaba de sonar, ponía "no confundir con un hombre".
Ah, vale.
A la hora de presentarlo.
Ya, por la voz. Carlos Honorato, nuestro hombre de las encuestas. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, soy Tony Braxton. Buenos días, Madrid. Tenemos nuestra encuesta de hoy. Y es que nos ha sorprendido en la redacción esta mañana que hay unos investigadores noruegos que se han dedicado a estudiar a los chavales, a los niños. El cerebro de los niños, que es mucho más activo cuando escriben a mano. Y es que, claro, con esto de las tecnologías, los móviles, los ordenadores, cada vez escribimos menos a mano.
Ah, es verdad.
Cuando éramos pequeños, en el colegio hacíamos caligrafía y ahí mejorábamos nuestra letra.
¿Yo tenía callo en el dedo?
Sí. A mí me obligaban a repetir varias veces las hojas, la verdad. Y dicen que ayuda a ejercitar la memoria, a expresar emociones y fomenta la organización de ideas. Nosotros preguntamos hoy en nuestro arroba buenos días OM, ¿escribes a mano, a diario, a veces o nunca?
Ajá, tres posibilidades,
tres opciones,
hoy.
Sí.
Vale.
A diario se entiende como todos los días, ¿vale?
Vale, perfecto, gracias.
A veces...
No me había quedado yo con el concepto.
A veces podría ser una vez a la semana, una vez a la quincena, cuando firmas algún cheque. Bueno.
Sí, bueno.
Y nunca es nunca, ¿eh?
Exacto.
Es que no coges un bolígrafo, un lápiz en tu vida.
Exactamente. Bueno, pues tres posibilidades, una encuesta ya funcionando en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. ¿Tú por qué vas a votar?
Yo ya he votado a diario, sí, ya. Yo escribo cada día, a mano.
Aquí escribimos a mano casi siempre.
Pero ojo, que ya veo los primeros resultados y hay gente que pone nunca, ¿eh?
Ah, bueno. Pues nada, el resultado final a la 1 de la tarde, hay muchísimo tiempo para votar, pero a cada ratito vendrá Honorato y nos contará cómo va la cosa. Y los comentarios.
Hombre, claro.
Sirven comentarios.
Sí, sirve todo.
Podéis dejarlo. Gracias, Carlos.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Era tal día como hoy en 1991 cuando este tema pastel de Bryan Adams llegaba arriba. Me dice de mayor que sí, a lo del pastel. Llegaba al número uno de las listas norteamericanas y británicas. Everything I Do. Take me as I am.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy miércoles estás convocado para el gran partido amistoso de la selección española en Lisboa. Desde las 8:30 de la tarde, Portugal, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Sin duda, una de las noticias que todos esperamos más en esta pandemia es la llegada de la vacuna frente al coronavirus, que, por cierto, el director de la Organización Mundial de la Salud fecha como pronto para finales de este año. Pero no todo es COVID y no debemos olvidar que seguimos conviviendo con otras enfermedades como pueden ser el sarampión, la meningitis, la gripe o la varicela, de cuyos riesgos hay que prevenir especialmente a los más pequeños, a la población infantil. De ahí la importancia de no descuidar el calendario vacunal, teniendo en cuenta que acatarlo puede salvar muchas vidas. María García Univera es secretaria de la Asociación Española de Pediatría y ya nos acompaña. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿los niños se están vacunando como debieran en estos tiempos de pandemia o el miedo a contagiarnos está teniendo consecuencias en este sentido?
Creo que tenemos que hacer una distinción. En la fase primera, durante el estado de alarma, bajaron mucho las vacunaciones en la edad infantil, por muchos motivos, porque la gente tenía miedo de venir a los centros de salud, porque creían que muchos estaban cerrados y es verdad que se redujo el número de vacunaciones. En cambio, desde que se produjo el desconfinamiento, hemos hecho un gran esfuerzo, los pediatras de atención primaria junto con la enfermería, para que los niños vengan a vacunarse y recuperar a marchas forzadas todas esas vacunas que pudieron quedar suspendidas o que se retrasaron.
Luego es que nos encontramos con un problema del que hablamos prácticamente todos los años, doctora García Onieva, que es los diferentes calendarios de vacunación que conviven en nuestro país. Esto, sinceramente, lo mismo que ocurre con las vacunas de los mayores, que ocurre ahora con la de la gripe, por ejemplo. ¿Por qué no todos los niños en toda España no tienen el mismo calendario de vacunación?
Pues desde el punto de vista objetivo, epidemiológico y científico, no hay ninguna explicación. No existen tantas diferencias en los niños gallegos respecto a los niños madrileños o respecto a los andaluces. En realidad, yo creo que es una pena, pero es propio de nuestro país, no ponernos de acuerdo en cosas muy importantes. Aunque sí que es verdad que se ha hecho un esfuerzo importante en el último tiempo, incluso el Ministerio de Sanidad ha redactado un calendario vacunal de mínimos que en general es prácticamente común a todas las comunidades autónomas, pero no es el mismo exactamente en cada una de ellas, vamos.
Bueno, pues aunque el calendario de vacunación para nuestros hijos es muy completo en nuestro país, afortunadamente tenemos lo que llamamos seguridad social. ¿Es verdad, doctora, que hay dos vacunas que no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud, pero cuya administración está muy recomendada por ustedes, por los pediatras? La primera es la del meningococo B, conocida popularmente como Brexero, por su marca comercial, y la otra vacuna que no está incluida es la del rotavirus. Y hay muchos oyentes que nos han preguntado muy a menudo por qué no están todas sufragadas por las arcas públicas si se considera que son tan importantes. ¿Se está discriminando a los niños en función del poder adquisitivo de sus padres?
En realidad, el que una vacuna se incluya en el calendario oficial no depende tanto de los pediatras como de la administración. En un sistema público, obviamente, hay un principio, que es el principio de justicia, y hay que repartir el dinero que tenemos para que todo el mundo pueda acceder a determinadas vacunas que en este momento se consideran prioritarias. Yo sé que el Ministerio de Sanidad no descarta incluir otras vacunas, pero necesitan más tiempo para poder incluirlas y consideran que estas dos vacunas de momento no se incluirán. Pero probablemente, como ha pasado de manera clásica con las vacunaciones en España, terminaremos introduciendo estas vacunas en el calendario oficial, como hicimos con otras vacunas hace años, como fue la del neumococo, como fue la vacuna de la varicela en su momento. O sea, que los pediatras, en el sentido de las sociedades científicas, a veces vamos más por delante, pero antes o después probablemente se van a incluir en cuanto el Ministerio considere que, bueno, que se da la situación para poder ser incluidas oficialmente.
De un tiempo a esta parte, doctora, han aparecido grupos de padres que están en contra de vacunar a sus hijos. Y esto lo vemos pues muy frecuentemente. Claro, ¿cómo les podemos convencer del peligro que entraña eso? No solamente para sus hijos, sino para los hijos de los demás.
Creo que es muy importante que dentro de este grupo de padres que no quieren vacunar a sus hijos, no hablemos como si fueran todos lo mismo. Porque no es así. Hay padres que tienen temores, tienen dudas, pero de entrada no están absolutamente cerrados a la vacunación. Estos padres, dedicándoles el tiempo suficiente para quitar miedos, para explicarle las cosas, para que se den cuenta de los errores o de las ideas equivocadas que han tenido, pues poder, como pediatras, explicarles la bondad de las vacunaciones sin dejar aparcado los efectos secundarios, pero explicárselos detenidamente. Muchas veces estos padres, con separar las vacunaciones, incluso en ocasiones con elegir alguna vacuna que consideremos más prioritaria, entre comillas, que otra dentro del calendario oficial, podemos conseguir que muchos padres recapaciten y se den cuenta de la necesidad de las vacunas y, por supuesto, vacunen a los niños. Siempre habrá un grupo de padres absolutamente reticente, padres que se oponen frontalmente a muchas cosas y entre ellas a las vacunaciones, pero bueno, estos padres no podemos dejar de atenderlos, no podemos dejar de atender a los niños, el deber de atención es prioritario y estos padres tienen una enorme suerte y es que al tener tan alta tasa de vacunación en nuestro país, sus hijos van a beneficiarse de lo que hacemos el resto de la sociedad. Eso es algo que hay que explicarles, que también su postura, aparte de que bueno pueda ser o no entendible, es muy poco solidaria y que ellos además se van a beneficiar de que el resto esté vacunado. Son pocos casos, afortunadamente, en nuestro país, pero los hay. Bueno, pues yo creo que a estos padres hay que atenderles como a otros cualquiera y, bueno, respetar eso, pero intentando, siempre que sea posible, pues explicarle las cosas detenidamente y, bueno, mantenerles al día.
Bueno, estos meses hemos tenido que aprender, y además sí o sí, con el coronavirus, pero dentro de nada tenemos la temporada de gripe, la tenemos ya ahí a las puertas, vamos. Contra el coronavirus todavía no tenemos vacuna, contra la gripe sí. ¿Usted recomendaría que este año se vacunen también los niños contra la gripe?
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda, en lo posible, ampliar al máximo la vacunación de los niños. Por supuesto, los primeros y prioritarios, todos los niños considerados de riesgo por encima de los 6 meses de vida. En otros países, los niños que no tienen factores de riesgo también se incluyen en la vacunación generalizada. La Asociación Española de Pediatría, en ese sentido, es muy proclive a que se generalice el uso de la vacuna de gripe en los niños sin factores de riesgo por encima de los 6 meses. Pero aquí vamos a tener un problema probablemente de almacenaje y de dosis disponibles. ¿Pero que son recomendables? Seguramente sí lo van a ser, porque van a permitir este año controlar la gripe y la mayoría de los niños que veamos probablemente no van a ser cuadros de gripe y serán otro tipo de cuadros que no tengan que ver con la gripe.
Por lo que se refiere a la futura vacuna del coronavirus, que esperemos, doctora, que la podamos tener cuanto antes, es verdad que se están haciendo muchos ensayos clínicos con diferentes vacunas. En este programa hemos hablado con algunos de los voluntarios, tanto en Reino Unido como en España, que han sido inoculados con esa vacuna. Lo que no sé es si se está teniendo en cuenta la población pediátrica en estos ensayos, porque evidentemente, claro, ensayar con niños supongo que no se puede y además sería muy arriesgado, pero tampoco vamos a saber exactamente qué efectos puede tener la vacuna en los más pequeños.
Efectivamente, los ensayos clínicos en general en los niños son siempre menos numerosos que en los adultos. Y en el caso de la vacuna del coronavirus, pues no se están incluyendo niños prácticamente, yo sepa, en ningún estudio para la vacunación contra el coronavirus. Es verdad que no va a ser un grupo prioritario, el grupo de edad pediátrica, a la hora de pensar en vacunar, porque ya sabemos que la enfermedad por coronavirus, afortunadamente, es bastante leve en los niños, salvo algunos casos pocos, importantes y graves, por supuesto, pero la mayoría en la mayoría de los casos es un cuadro muy leve. Entonces, los niños no creo que sean un grupo prioritario de momento para ser vacunados, con lo cual no están incluidos en los ensayos clínicos, que sí que deberían incorporar a niños en estos ensayos. Por supuesto que sí.
Bueno, la vacunación es uno de los grandes avances de la medicina, de la humanidad. Sin ninguna duda nos protege frente a enfermedad. Yo todavía, doctora, pertenezco a aquella generación, creo que fui de las últimas que se tuvo que vacunar contra la viruela, por ejemplo, que es algo que ya lo tenemos prácticamente erradicado. Es verdad que hay otras enfermedades que otros hemos pasado, el sarampión y estas cosas. Bueno, ahora existen vacunas para la varicela, existen vacunas para cantidad de enfermedades. Por lo tanto, es fundamental que tengamos ese calendario a mano, que no nos despistemos con nuestros hijos, que hay que empezarlos a vacunar de algunas cosas desde muy pequeñitos, pero que luego hay que repetir algunas dosis. Y a veces en la repetición, ahí sí que caemos, doctora, que se nos olvida.
Efectivamente,
ya está vacunado.
Ya está. Lo que acaba de decir es fundamental. En la época infantil, lo que llamamos la primovacunación, nuestras tasas de cobertura son bastante buenas, muy buenas en España. Pero a medida que el niño se va haciendo mayor, y por supuesto ya en la adolescencia, las cifras bajan muchísimo. Por eso es importantísimo que como sociedad nos demos cuenta de la importancia que tiene mantener las vacunas al día. Es importantísimo formar y que todos los sanitarios, enfermería, médicos de familia, etcétera, además de los pediatras, incidan muchísimo en la necesidad de vacunar. No olvidarnos que las vacunas hay que mantenerlas, porque puede haber una falsa sensación de seguridad. Y es lo que un poco está pasando. Ah, pero ¿para qué? Si ya no hay no sé qué. Es que no hay determinada enfermedad porque estamos vacunando sistemáticamente. Pero si dejamos de vacunar del sarampión, por ejemplo, podemos tener un brote. En nuestro país, afortunadamente, pensamos que será poco probable, pero en países de renta baja esto es un problema y muy grave que ha puesto además de manifiesto la epidemia de coronavirus. Entonces, es importantísimo no olvidar la necesidad de mantener la vacunación, no solamente en los primeros años del niño, sino sobre todo en la adolescencia y en la época adulta. No puede ser que las mujeres embarazadas, por ejemplo, no se vacunen de tosferina. No puede ser que gente que no ha pasado la varicela, a lo mejor, pues no tenga una vacunación contra la varicela. O sea, hay que tenerlo muy presente.
Bueno, pues sobre las vacunas, su importancia y la importancia de no despistarnos en estos tiempos donde parece que el coronavirus lo ocupa absolutamente todo y luego, hombre, pues es verdad que hay gente que tiene miedo de ir a un centro de salud a que vacunen al niño y demás. Bueno, pues todo esto es muy importante, no debemos olvidar que nuestros hijos tienen que estar protegidos frente a un montón de enfermedades que, como bien dice la doctora García o Nieva, pues no están porque nos vacunamos. Y de todo esto se va a hablar, creo que es mañana y pasado, ¿no? En las jornadas de vacunas de la Asociación Española de Pediatría. que supongo que este año será telemáticas, doctora.
Sí, efectivamente, no queda más remedio, tiene que ser así, pero aún así tenemos un número muy alto de inscritos. Son unas jornadas, ya va a ser la undécima jornada, son unas jornadas ya casi clásicas en pediatría y fuera de la pediatría, en la que se actualiza todos los conocimientos sobre la vacunación, las distintas vacunas, bueno, todo, incluso hablaremos también, por supuesto, de la COVID-19, son un referente y es forma parte de este afán de la Asociación Española de Pediatría de formar a los profesionales en algo tan importante que es la vacunación, que es quizás de las medidas preventivas más importantes que tenemos en la sociedad, el ser humano. Realmente la vacunación es lo que ha hecho que muchas enfermedades y muchas muertes se hayan podido evitar a lo largo de estos últimos siglos.
Bueno, pues estaremos muy atentos a ese foro que se ha convertido en un lugar de referencia para este tema, para el tema de la vacunación. Doctora María García Nieva, secretaria de la Asociación Española de Pediatría, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buen día. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues ya se ha reabierto el tráfico de la calle Príncipe de Vergara en su intersección con Francisco Silvela. El Scalectric de Joaquín Costa ya está casi desmontado, todavía le queda un poquito, pero bueno, ya tiene parte desmontada y la circulación se reanuda, no solo de los vehículos privados, sino de las líneas de autobuses que recuperan sus trayectos habituales. Una reapertura, por lo tanto, que ha sido muy bien recibida. Y esto lo sabe muy bien Gloria Talavera, que está en la zona con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, como tú dices, esta reapertura ha supuesto un alivio para muchos conductores que durante estos meses de verano han tenido que buscar alternativas para cruzar entre Príncipe de Vergara y Francisco Silvela. Esto ya hoy es una realidad y ha sido posible porque ha terminado una parte de desmontaje, el que atañe a esta parte del cruce. Pero todavía quedan por delante algunos meses de obras, hasta el mes de noviembre, y para conocer todos los detalles, hoy nos acompaña la delegada de obras en el Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero. Buenos días.
Muy buenos días.
Y me preguntaban los vecinos, tenemos muchísimas ganas de saber cuándo veremos esto despejado y cómo quedará finalmente la zona.
¿Cómo quedará? Lo estamos estudiando, depende también de los últimos informes de movilidad y esperemos que a finales de mes de octubre ya tengan el proyecto definitivo. Lo que sí está claro es que no van a volver a tener un Scalectric, que eso para los vecinos es una gran noticia.
Una gran noticia porque van a tener una zona muchísimo más despejada, decíamos, de un puente elevado que se construyó hace muchos años y en el mes de julio se vio que estaba colapsado.
Efectivamente, surgió una grieta y esa grieta fue analizada por los técnicos y descubrieron que el Scalectric había llegado a final de su vida útil. Con lo cual, ese mismo día que tuvimos el informe, pues cortamos el tráfico, cortamos todo el tránsito y toda la movilidad por la zona y sacamos un concurso de emergencia para el desmontaje inmediato. Desmontaje que tampoco ha durado mucho, ha sido 4 meses escaso cuando acabe en noviembre de hacerse y sobre todo que aunque esta obra, y sabemos que estas obras de esta naturaleza, pues ocasiona muchas molestias a los vecinos, el que la mayoría de las obras se hayan hecho en el mes de agosto y los trabajos más importantes de desmontaje por la noche, creemos que a pesar de las molestias no han sido exageradas para los vecinos.
¿Se ha terminado lo más complicado o la parte que vemos todavía de ese puente también va a traer mucho trabajo?
Trae trabajo, pero ya no queda mucho. Yo les pediría a los vecinos un poco de paciencia, ya queda muy poco, un mes como mucho, y la verdad es que simplemente con la apertura ya de Príncipe Vergara, que es lo que hemos hecho hoy, el alivio y la movilidad para los madrileños es muy importante.
También tenemos que contar que se han recuperado algunas líneas de la MT que tuvieron que ser desviadas en esta zona, en concreto la 29, la 52, la 72, la 73 y la N2, que permanecen desviadas la 9, la C1 y la C2. Y una cosa importante, hoy también queda suprimido el giro a la izquierda desde Príncipe de Vergara hasta la calle Pedro de Valdivia, que fue permitido provisionalmente. Así que hay que hacerse también ahora con esas nuevas
directrices. Mala idea, efectivamente. Pero también los pasos de peatones, los de antiguos, los anteriores, ya se han vuelto a recuperar porque durante la obra hemos tenido pasos de peatones provisionales. Ya como podéis observar, pues ya no solamente los vehículos, sino también los peatones pueden caminar y moverse con plena tranquilidad.
Bueno, más datos que deben saber Eli, los conductores y los peatones. En el eje de Francisco Silvela con Joaquín Costa seguirá con tráfico restringido en todo el tramo afectado por el viaducto entre Avenida América y Velázquez. Y hasta noviembre, hasta que se desmantele todo, también habrá restricciones por la calle de López de Hoyos. Así que el mes de noviembre, como la fecha que tenemos ahí más cercana,
a principios de noviembre. La hora, la verdad es que está adelantada en el tiempo. Vamos con unos 10 días de adelanto sobre la obra prevista, con lo cual también la finalización, esperemos que a principios de noviembre esté totalmente finalizada.
Realmente ha sido muy complicado desmontar esta estructura, porque estamos tan acostumbrados a verla, ¿no?
Técnicamente sí, porque primero ha habido que poner la cintra entre todo el escaléctric para que estuviera agarrado el escaléctric, y luego ir desmontando, que se ha hecho con una técnica de una máquina de diamante que ha ido cortando como en brazos todo el escaléctric, y luego por la noche, una vez que estaban cortados los trozos grandes, se llevaban a fuera de Madrid, todos esos restos que quedaban, ¿no?
Bueno, vemos ya a la policía municipal y a los agentes de movilidad vigilando también la circulación en la zona, advirtiendo de estos cambios a algunos de los conductores. Y lo dicho, a la espera de conocer ese proyecto final, que me decían los vecinos, tenemos muchísimas ganas de saber cómo quedará. No se puede dar ningún adelanto.
No se puede dar ningún adelanto y ninguna pista. Pero yo creo que van a estar contentos, y lo importante es que la zona ha mejorado muchísimo para los vecinos, sobre todo, y también para todos los madrileños.
Claro, algunos residentes me decían, lo que no queremos es que se convierta en una segunda Castellana.
Hombre, yo espero que no, seguro que no, tampoco.
Pues muchísimas gracias, Paloma García Romero, que nos atiende muy atentamente en este punto, donde ya podemos ver que los conductores se transitan con normalidad. También se ha mejorado, por lo tanto, el paso para los vecinos, para los peatones o trabajadores que se desplazan a esta zona, y también a la espera de que visite las obras en unas horas el alcalde, ¿no?
Eso es, a las 12 contamos con él, que los visite y... Bueno, estará presente para todos si le queréis preguntar cualquier cosa.
Pues lo contaremos como siempre aquí en Onda Madrid, Eli.
Muy bien. Uy, que me quedo atragantada. Muchas gracias, Gloria. Ahí seguiremos muy atentos a cómo va ese desmontaje, que sin ninguna duda, como nos explicaba nuestra compañera, va a cambiar completamente la estética y la configuración de la zona.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti, y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Cuarta temporada de la Olimpiada del Saber.
Eva, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos. Eva es más prudente.
¿En qué localidad de la Comunidad de Madrid está el Bosque Encantado?
Vale, hemos pensado que la respuesta es en Aranjuez.
No es correcto.
El concurso de cultura general donde se enfrentan dos equipos.
Que sean semejantes significa que tienen la misma proporción pero distinto tamaño.
¡Correcto!
¡Bravo! Los profesores sonríen porque...
Los jueves, a partir de las 6 y 5 de la tarde, la Olimpiada del Saber, con Nieves Herrero.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego.
Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy la tierra te anuncia que ha visto morir miles de inocentes pidiendo la paz y a la vez rezándole a un mismo Dios.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por varias asociaciones ecologistas, Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón y Greenpeace, contra el Gobierno de España por acción insuficiente contra el cambio climático. No es la primera ni será la última vez que organizaciones ecologistas presentan algún tipo de acción judicial contra su gobierno por causas, no sé si exactamente iguales que esta o muy parecidas, pero la que nos interesa es la que afecta a nuestro país y a nuestro gobierno. Tenemos ya con nosotros a Lorena Ruiz Huerta, que es abogada de Greenpeace y a la que yo me alegro mucho de saludar. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Eli. Estoy muy bien y me pasa lo mismo que a ti. Me hace mucha ilusión hablar contigo esta mañana y volver a saludarte.
Bueno, hablamos de cosas que no tienen nada que ver con otras que hablamos en el pasado. ¿O
en
sí?
El pasado.
No lo sé. Bueno. Habrá que ver, porque en estos momentos es verdad que las acciones de los diferentes gobiernos, y aquí hablo de todo tipo de gobierno, tienen mucho que ver en la calidad de nuestras vidas, ya no solamente a nivel personal, sino a nivel ambiental. Bueno, en este caso, Lorena, ¿cuál es la demanda concreta que se le hace al gobierno español?
Bueno, pues esto es una cosa que está sucediendo en muchos países del mundo. Se están multiplicando las demandas de colectivos de ciudadanos, de ONGs ambientalistas contra los gobiernos, porque la ciudadanía está muy preocupada por la falta de acción de los gobiernos ante el cambio climático, que es algo, bueno, que amenaza con constituir una crisis muy superior a la que estamos viviendo ahora con la tremenda pandemia del COVID. Bueno, pues el cambio climático amenaza con ser algo muchísimo más grave. Tan es así que la comunidad científica incluso llega a decir que para finales de siglo, si todo sigue igual y avanzando a esta velocidad, será muy difícil que la especie humana pueda adaptarse a la vida en este planeta. Y entonces, pues bueno, seguro que todos vosotros y vosotras conocéis pues a Greta Thunberg y a todo este movimiento de jóvenes. Están muy preocupados y muy enfadados con nosotros los adultos por el mundo que les vamos a dejar, a heredar. Entonces, ante la desesperación de qué podemos hacer, porque cuando protestamos en la calle los gobernantes no nos escuchan, pues alguna gente pensó que podía empezar a utilizarse otra herramienta, que es los tribunales. Y entonces empezaron a diseñarse este tipo de demandas contra los gobiernos, bueno, pues para tratar de hacerles cumplir sus compromisos, porque tú fíjate, Eli, que todos también estamos hartos de ver que los gobernantes, los grandes mandatarios, se reúnen anualmente en unas conferencias, unas cumbres que se llaman la COP, donde se hacen grandes promesas y
sí, quedan muy bonitas,
bueno, quedan preciosas, pero de ahí no sale ni un solo compromiso concreto. Y entonces, pues bueno, pero sí hacen esos grandes tratados, esas grandes declaraciones de principios. Entonces, este tipo de litigios internacionales y también aquí en España, lo que tratan es de obligar a través de los tribunales y de los jueces a los gobiernos a que cumplan esos compromisos, que son los que la comunidad científica dice que hay que hacer para frenar un cambio climático que va a ser devastador.
Esto sobre el papel es precioso, Lorena. Y vamos, si necesitáis firmas, ahí tenéis la mía. Pero tú misma lo estabas diciendo, los gobiernos normalmente son muy poderosos frente a las organizaciones ecologistas, bueno, pues que son más pequeñitas. Y claro, ir a los tribunales, bueno, pues tiene sus riesgos. Y sobre todo, yo no sé si tiene consecuencia o esto se va a quedar o se suele quedar en algo como simbólico.
Pues mira, en el caso concreto nuestro todavía estamos en un momento muy inicial. Solamente se ha admitido a trámite, que es como nosotros lo que hemos hecho es hacer en un documento, explicar al Tribunal Supremo qué razones tenemos para demandar al Gobierno por este caso. Y lo que ha hecho el Tribunal Supremo por ahora es abrirnos la puerta. Nos ha dicho, muy bien. Tenéis, digamos que vuestros indicios, por lo menos, no son una barbaridad. Entonces nos ha abierto la puerta y a partir de este momento va a empezar propiamente el proceso judicial. Entonces, claro, estamos en un estadio tan iniciático que yo no puedo ahora mismo decir si te puedo decir que son asuntos técnicamente muy complejos, porque claro, estamos hablando de que aquí se mezclan distintos órdenes jurisdiccionales. O sea, no es un pleito de, pues yo qué sé, que este me ha...
Claro, de una cosa muy concreta, ¿no? No, claro, de un hecho muy concreto,
que
sino
este
que
me
es...
ha despedido, claro. Esto es, hay derecho nacional, internacional, europeo, bueno, es un tema complejo. Pero además de eso, el Gobierno, por supuesto, cuenta con toda la abogacía del Estado y todos los mecanismos de defensa a su alcance frente a nosotros. Es decir, ese principio que hay en el derecho que se llama la igualdad de armas entre las partes, pues existe. Desde luego siempre hay una parte que es mucho más poderosa que otra y nosotros estamos en una pelea de David contra Goliat. Pero creo, sinceramente, Eli, que cargados de razón. Y por eso en este procedimiento judicial es tan importante también toda la parte de visibilidad pública. Porque creo que cada vez es más la ciudadanía que está concienciada con este problema, que quiere exigir a los gobiernos que dejen de ceder a las presiones, en el fondo, de las multinacionales y de las grandes empresas que llevan décadas haciéndose millonarias a costa de explotar el planeta, y que hay que empezar a hacer otro tipo de políticas respetuosas con el medio ambiente y, de paso, que creen, o sea, es una oportunidad muy buena para crear un mundo mejor y más justo, para repartir la riqueza un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que cada vez somos más los que desde abajo tenemos claro esto y que podemos también presionar para que el procedimiento judicial siga en una dirección o en otra. Y otra cosa que es muy importante, que es que si llegáramos a ganar, el Gobierno cumpla la sentencia. Porque fíjate qué cosa más tremenda, en Holanda, que es el buque insignia, porque es el primer país que inició un litigio de este tipo, que les ha costado 10 años terminarlo y lo han terminado con una sentencia exitosa. Es el famoso caso Urgenda, en el que el Tribunal Supremo de Holanda condenó al gobierno por su falta de ambición ante el cambio climático y les obliga a reducir las emisiones de CO2. Bueno, pues después de ese trabajo ímprobo, que imagínate lo que les ha costado a los abogados.
Sí, porque era una ONG muy pequeñita, además, la que puso la denuncia, claro. Creo recordar.
Claro, sí. Pero bueno, aún así, pues el gobierno no lo está cumpliendo.
Ya.
Y no existen mecanismos efectivos para obligar a los gobiernos a ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, esto también pone de manifiesto lo difícil que lo tenemos los ciudadanos para obligar al poder a cumplir sus obligaciones, porque no es ni más ni menos que sus obligaciones legales, lo que acordaron en el Acuerdo de París, en esa cumbre que nos costó miles de millones a todos los ciudadanos del mundo, en el que llegaron a un acuerdo de que no se iba a sobrepasar la temperatura del planeta más de 1,5 grados. Y bueno, lo que los científicos dicen es que vamos a un ritmo en el que ya vamos a superar los 3. Y eso tiene consecuencias de desertificación para nuestro país, de aumento del nivel del mar y que desaparezca la costa, los deltas, cambios en los patrones de lluvia, como ya estamos viendo, ¿no? La manera en que llueve. En un momento cae toda la lluvia, destroza una cosecha y luego ¡pum!, otra vez sequía.
¿Sabes lo que pasa, Lorena? Que el papel lo aguanta todo. Entonces, claro, cumbre de altos mandatarios. Que hay que firmar que se rebajan las emisiones de CO2, aquí firmamos todos. Que hay que firmar la prohibición de ciertas sustancias químicas, aquí firmamos todo. Pero luego aparecen por debajo grandísimas empresas, aparece... un dineral que es, vamos, es imposible imaginárselo, aunque demos cifras, esto no nos entra a la cabeza. Y aparecen empresas por ahí, bueno, Monsanto, venga, voy a decir una, ¿no? Por ejemplo, que parece que son absolutamente inmunes a todo, contra las que nadie se mete, siguen operando impunemente, están provocando un daño tremendo en el planeta y ahí siguen. Por lo tanto, es que sois muy valientes las organizaciones ecologistas en poner pie en pared.
Un poco locos también.
No, al revés. Un poco mucho cuerdos frente a la locura del otro lado, ¿no? Porque es verdad, como tú dices, que, por ejemplo,
bueno,
en España...
Bueno, porque nos estamos metiendo... Claro. Porque no es solo... Es que lo has tocado total. Estas demandas formalmente son contra las políticas del gobierno, pero en realidad son demandas que van contra el poder de las grandes multinacionales capitalistas que mueven el mundo, las que de verdad tienen el poder. Son los grandes capitales, ¿no?
Bueno, pues en nuestro país el cambio climático, como tú bien estabas subrayando, tiene, en fin, muchas consecuencias muy distintas. El primero es, pues, el aumento de la contaminación, el CO2, la desertificación, perdón, que eso sí que lo estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿eh? Porque hubo un tiempo en el que el cambio climático, que viene el cambio climático y no se veía, pero es que ahora se ve año tras año como llueve menos, como hay zonas donde antes había cuatro estaciones y en estos momentos pues solamente hay una y media, por ejemplo, ¿no? O sea, que es algo, en fin, con lo que tenemos que lidiar ya al mismo tiempo que estamos lidiando con la pandemia del coronavirus. Pero bueno, que ahí estáis los abogados de las organizaciones ecologistas dejándoos la piel. ¿Para cuándo? Claro, si tenemos en cuenta el modelo holandés, el caso holandés, este pionero, la victoria histórica para Urgenda, claro,
es todo muy duro.
No lo fiamos.
Los científicos dicen, esta próxima década es decisiva. Uh-huh. Es decir, lo que no se haga de aquí a 2030 va a ser muy difícil de revertir. Entonces, nuestra demanda se basa en que, claro, el gobierno, como mal estudiante, deja lo gordo para el final, ¿no? Para no ser desde el examen. Entonces, la comunidad científica ha dicho, a mitad del siglo 2050 tiene que haber 0% de emisiones. Y todos los gobiernos han dicho, lo compro. ¿Por qué? Porque como queda mucho...
Y saben que no van a estar.
Y vete tú a saber quién está gobernando ahí.
Exactamente.
Pata pa'lante. Pero ahora que estoy yo, en esta década... Han decidido reducir un 23% las emisiones. ¿Cuándo? Ahora es cuando hay que hacer la parte gorda del examen. Ahora hay que reducir un 55% de aquí a 2030. Yo entiendo que eso se concreta en políticas que son molestas para muchos sectores. Yo lo entiendo, pero es que nos estamos jugando la vida. Y todas estas personas tienen hijos y nietos, que yo a veces lo pienso, yo no tengo hijos, Eli, pero digo, si yo los tuviera... estaría muerta de la angustia, decir, pero estas criaturas, ¿en qué mundo van a vivir?
Pues tienes toda la razón.
Hay que actuar ahora. Entonces, yo espero que el Tribunal Supremo no solamente nos dé la razón, sino que nos la dé pronto. Porque, claro, de la década que teníamos ya ha pasado un año, y ya estamos casi en 2021. Ya no quedan nueve.
Aquí no podemos perder el tiempo. Oye, Lorena, que te veo feliz luchando por estas causas. Supongo que viendo la que está cayendo, la política no la echas demasiado de menos.
Pues mira, es una mezcla, porque las que amamos la política, pues la llevas dentro, ¿no? Y a veces, pues también, para mí fue una etapa maravillosa también de aprender mucho y bueno, pues no lo sé. Procuro no pensarlo mucho. Ahora estoy disfrutando mucho de esto, que también es hacer política. Y yo también, a mí también me gusta mucho el derecho y tengo la suerte de que tengo distintas dimensiones profesionales en mi vida y que puedo disfrutar de todas ellas. Pero bueno, es verdad que vivo más tranquila, ¿eh? Ahora que no nos oye nadie, vives que vivo más tranquila.
Fíjate, llevando este tipo de casos, sí vives más tranquila. Pero no te veo yo descartando, ¿eh?, una vuelta en el futuro, si se dan las circunstancias.
Pues bueno, es que la vida da muchas vueltas. Es que ¿para qué vamos a decir de este agua no beberé?
Ajá. Bueno, pues yo me alegro de haberte reencontrado y de haberte reencontrado al frente de esta causa, además.
Yo también.
Lorena Ruiz Huerta, abogada de Greenpeace.
Gracias por este espacio, gracias por darnos altavoz en tu programa.
Bueno, yo espero tener tantos años de programa por delante como para seguir este litigio, que nos alargue mucho. Lorena, un beso enorme y a ver cuándo nos podemos reencontrar personalmente. Un beso, mucha suerte, hasta luego.
Adiós, gracias.
Quedan muy poquitos minutos para las 11 de la mañana, pero que no se preocupen las 11 de la mañana, porque los ponemos ahora mismo encima de la mesa y llegan. Y con ellos, las noticias.